7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este lunes 21 de agosto con Javier García. De un vistazo en un momento.
En un día en el que continuamos muy pendientes de Barcelona, se ha confirmado que el terrorista batido esta tarde en Subirats es Younes Abu-Yaqoub, el conductor de la furgoneta que acabó con la vida de 13 personas en las Ramblas. Además, en estos momentos hay una investigación en marcha de los Mossos d'Esquadra en Sant Sadurní de Noia. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Los Mossos d'Esquadra buscan a un posible cómplice de Younes Abu-Yaqoub, abatido esta tarde en Subirats. Sigue en marcha este operativo policial, pero se ha trasladado a Sant Sadurní d'Anoia, donde se ha encontrado una nueva furgoneta con la que habría huido este posible cómplice y que se está analizando. El Ayuntamiento de Sant Sadurní, población muy próxima a Subirats, pide calma a los vecinos y que no salgan de casa. Hay ya algunas calles cortadas y se ha obligado también a cerrar algunos comercios mientras se alargue este intenso dispositivo policial. Lo que ya se ha confirmado es que dentro de la furgoneta que ha aparecido en Sant Sadurní no había explosivos. Acaba de empezar la comparecencia que se esperaba del presidente Carles Puigdemont, del consejero de Interior y del mayor de los Mossos para dar más detalles de la investigación y del operativo desplegado esta tarde que ha permitido abatir al autor material del atentado en las Ramblas, Younes Abu-Yaqoub. Interviene en estos momentos el presidente de la Generalitat, aunque los detalles de lo que está sucediendo esta tarde los van a ofrecer Joaquim Forn y Josep Lluís Trapero.
Pendientes de esa comparecencia, sepan además que ya han sido identificados los 15 fallecidos en los atentados del pasado jueves y que 9 de los 50 heridos que aún permanecen ingresados se encuentran en estado crítico. Además, la reunión del pacto antiterrorista, a la que han asistido por primera vez los partidos nacionalistas catalanes y vascos, ha provocado una imagen de unidad que ha valorado positivamente el portavoz de PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano.
Hoy no nos toca entrar en discusiones de carácter más político, en su momento lo valoraremos. Hemos querido, eso sí, participar en unas reuniones que permiten compartir información y nos permiten expresar unidad de fondo en la lucha contra el terrorismo. Eso nos parece que es lo relevante.
Lejos de la crónica política, sepan que el último balance de incendios eleva a 75.000 las hectáreas quemadas en lo que va de 2017. Se trata de la peor cifra de los últimos 5 años y la tercera peor de la última década. Laura Otón.
La cifra de incendios asciende a 9.632, pero es que hasta el 13 de agosto se han producido 15 grandes incendios en España. Los medios previstos por el Ministerio de Agricultura, en los que han invertido más de 65 millones de euros, han intervenido cuando las comunidades autónomas así lo han requerido. José Manuel Jacotot es secretario de Silvicultura y Montes del Ministerio de Agricultura.
En un incendio, imagínate una situación de estrés, de emergencia, pero el nivel de colaboración que hay es de 10, siempre. Y además yo, no hay incendio de cierta relevancia que no recibamos una carta de agradecimiento de la comunidad de turno porque se trabaja bien.
Estos medios intervienen en cualquier punto del territorio nacional.
Y un último apunte en crónica internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a comparecer ante los medios para explicar su nueva estrategia sobre Afganistán y el sur de Asia. Será a las 3 de la mañana, hora española.
Pues vamos a saber qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en París, María Valderrama.
En Francia, la investigación del atentado en Cataluña sigue ocupando las portadas de periódicos y telediarios. El canal de televisión BFM señala que el Audi A3 que se utilizó en el ataque en Cambrils había estado en región parisina una semana antes del atentado, con varias personas en su interior. Los investigadores tratan de descubrir por qué los sospechosos se encontraban en Francia. Y otro terrible atropello ha tenido lugar, esta vez en Marsella, en pleno centro de la ciudad esta misma mañana, aunque de momento la fiscalía descarta la pista terrorista y se inclina a pensar que son los problemas psiquiátricos del conductor, un hombre de 35 años con antecedentes por delitos comunes, los que le habrían llevado a actuar de esta manera. Hasta en 2 ocasiones ha empotrado su vehículo contra 2 paradas de autobús, acabando con la vida de una mujer y dejando a un hombre herido. El individuo ha sido ya detenido por la policía. Finalmente, el Elíseo ha hecho público hoy el Estatuto de Transparencia que establece las tareas de Brigitte Macron. Orquestado como un golpe de comunicación, tres días después de la publicación de su primera entrevista, la señora Macron continuará con la carga diplomática de su función. Relación con asociaciones, representación en actos extranjeros y otras actividades vinculadas a la cultura o la educación. El dinero para pagar sus colaboradores y su seguridad saldrá del presupuesto del gabinete del Elíseo y no de uno propio como Macron pretendía en un primer momento.
A Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí la canciller Merkel ha concedido hoy una entrevista en la que ha reconocido que entre los solicitantes de asilo han entrado criminales y que hay otros que se han radicalizado después, pero ha recordado que la mayoría de los refugiados merecen nuestro apoyo y considera que ahora estamos mejor preparados para afrontar la amenaza terrorista gracias a lo mucho que hemos aprendido de las duras experiencias. Hoy hemos sabido, por cierto, que el solicitante de asilo marroquí de 18 años que mató a dos mujeres finlandesas y dejó heridas a otras 8 personas el viernes con un arma blanca en Turku, estuvo en Alemania desde finales de 2015 hasta principios de 2016. No rellenó ninguna solicitud de asilo aquí en ese tiempo, pero sí fue identificado por la policía y tenía aquí una red de conocidos. Y el partido ultraderechista Alternativa para Alemania ha hecho público hoy que quiere cerrar por completo la ruta del mar Mediterráneo a partir de septiembre y establecer de manera permanente controles en las fronteras alemanas, de forma que cualquiera que entre en la Unión Europea de manera ilegal a partir de esa fecha sea trasladado directamente al primer centro de asilo inaugurado en el norte de África para gestionar allí las solicitudes de asilo. Quieren que sea la Marina alemana, además, la que se encargue de frenar la migración irregular a través del Mediterráneo. Según las encuestas, este partido, Alternativa para Alemania, estará presente en el Parlamento alemán tras las elecciones de septiembre.
Bélgica, Bruselas, Alberto Fernández.
En Bélgica, la actualidad gira en torno a los ataques terroristas en Cataluña y a las conexiones belgas de uno de sus presuntos cerebros, Abdelbaki Essati, el imán de Ripoll. Contactado por COPE, el alcalde de Dieghem, en las afueras de Bruselas, ha confirmado que Essati fue a la mezquita de esta comuna para pedir trabajo. Quería ser imán, pero fue rechazado porque solo hablaba español con fluidez y no tenía un nivel suficiente de francés ni hablaba neerlandés, idioma oficial de la localidad. Apenas pasó tres meses en este punto, aunque tal y como ha declarado el secretario de Estado de Inmigración belga, no consta que se inscribiera como residente en ningún registro del país. Los vecinos de la mezquita de Dieghem afirman que la convivencia entre comunidades siempre ha sido tranquila. Lo que ha causado conmoción en Bélgica ha sido un informe publicado por el diario flamenco El Lasto News sobre un colegio en René, en el este del país, en el que se han detectado signos de radicalización entre alumnos de parvulitos, niños de entre 3 y 6 años que han pronunciado en el colegio amenazas contra los que no son creyentes o que le han dedicado un signo de degollamiento con el dedo a otros niños. Desde el año pasado, 481 informes han relatado casos de islamismo radical en centros educativos del país. La noticia amable la protagonizado Junior, un perro pastor alemán que sus dueños perdieron de vacaciones a más de 100 kilómetros de su casa y que ha encontrado el camino hasta su hogar casi dos semanas después.
Terminamos en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Aquí en Marruecos se sigue muy de cerca la investigación de los atentados en Barcelona después de conocerse algunos detalles más de los autores de la masacre. Los hermanos Ugbari, por ejemplo, uno está muerto, otro ha sido detenido, ha levantado una oleada de indignación en su pueblo de origen, Akbala, en la región de Bin Melah, al sur del país magrebí. Allí, en mitad del Atla marroquí, los lugareños se han manifestado en las últimas horas contra el atentado terrorista. Entre ellos se encontraba el padre de Musa Ugbari y de su hermano Driss, quien pedía a la policía española la persecución de aquellos que están lavando el cerebro de sus hijos menores de edad y destrozando a familias enteras. El padre aseguraba que Musa no tenía discurso yihadista, que no era violento, y ahora busca respuestas al porqué de su rápida radicalización. Y hoy en Marruecos también es noticia otra agresión sexual en un autobús de Casablanca de una joven en manos de 6 menores de entre 15 y 17 años. La agresión fue filmada y difundida en redes sociales, lo que ha permitido el arresto de sus agresores.
Las 7 y 39 minutos. Abrimos un nuevo capítulo más de nuestra clase de conocimiento del medio, de Cono, y para ello contamos con la inestimable ayuda de nuestros Jorges, de nuestro Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, y también de nuestro Jorge Olcina, el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante. Jorge Olcina, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal, Ángel?
Fenomenal también, fíjate, y además ahora mejor porque me entra una sensación de frescor, porque vamos a empezar a hablar del Ártico, de su deshielo, ¿no? Que podría alterar la circulación de la corriente marina del Atlántico Norte. No es una buena noticia, pero oye, que me entra muy fresquito con el calor que tengo.
Pues sí, después de estos días pasados, ¿no? Que ha vuelto la temperatura a estar caliente, sí, otra vez. Sí, pues sí, mira, una investigación, en este caso, de investigadores de la Universidad de Yale, americana, y de Southampton, del Reino Unido, pues que está confirmando ya una hipótesis que se empezó a barajar a finales de los años 80, cuando empezaba todo esto de las hipótesis del cambio climático, de los efectos que podían tener los gases de efecto invernadero, que se llaman, ¿no? El CO2 y demás. Bueno, ahí a finales de los años 80, un par de climatólogos franceses señalaron la posibilidad de que el calentamiento, que efectivamente pues ya estamos notando desde entonces algunos indicios, bueno, pues que empiezan a ser preocupantes, como el tema del deshielo en el Ártico, podría provocar curiosamente una primera fase de enfriamiento en todo lo que es el territorio comprendido entre Norteamérica y Europa, debido precisamente a que se podría alterar el circuito de lo que llamamos la corriente del Golfo, ¿no? Esa corriente marina que en el colegio nos explicaban que recorre todo el Atlántico Norte, arranca en la parte tropical del Atlántico, bordea toda la parte del Caribe y luego a partir de Estados Unidos, de Canadá, de la península del Labrador, se dirige hacia Europa, ¿no? Hacia el norte de Europa, bordeando Islandia y llegando hasta la península escandinava. Bueno, pues es una corriente cálida, es una corriente que permite que el clima sea más cálido, ¿no? Más dulcificado en esas zonas tan próximas al Polo Norte. Y bueno, pues evidentemente si se rompiera ese circuito de la corriente del Golfo, por el deshielo del Ártico, es decir, porque bajaran aguas muy frías procedentes de ese deshielo, tanto desde el propio Polo Norte como desde Groenlandia, y se alterara, se rompiera ese circuito de la corriente marina cálida del Golfo, claro, los primeros efectos podrían ser, como señalan estas hipótesis, estos modelos, ¿no? de trabajo oceanográfico, podría ser que en un primer momento, en unas primeras décadas, el clima en esa parte de Norteamérica y de la Europa Occidental podría, pues, en vez de ir hacia una fase de calentamiento, a enfriarse, ¿no? Esto, Ángel, es lo que una película de Hollywood hace unos años, El día de mañana, ¿no? Pues nos mostraba cómo Nueva York podría caer bloqueada por los hielos y demás. Bueno, pues era en el fondo, esa película tenía esa base científica de mostrar cómo podría ser, de manera exagerada en este caso, los efectos de esa ruptura de la corriente del Golfo, ¿no? Se sigue trabajando con ello, es un tema que preocupa porque realmente si se rompe el circuito de la corriente marina cálida, pues tendrá efectos en el clima de esa parte de Norteamérica y de Europa más septentrional. Y bueno, pues hay que seguir trabajando, investigando con ello, porque sí, el efecto sería curiosamente el contrario al que nos dicen en la hipótesis del calentamiento.
Bueno, vamos a hablar ahora, Jorge, de un nuevo informe que se acaba de publicar precisamente sobre el cambio climático y que además está relacionado con las inundaciones en Europa. ¿Qué es lo que está pasando?
Pues mira, sí, van surgiendo informes, ¿no?, que ya analizan series un poquito, podemos decir, de corte científico, de 30, 40 años de observaciones en los ríos europeos. En este caso es un informe que ha llevado a cabo un equipo de investigación de la Universidad Técnica de Viena. Para un periodo de años comprendido entre 1960 y 2010, o sea que están trabajando con 50 años de episodios de crecidas fluviales en toda Europa, y bueno, vienen a demostrar que efectivamente desde 1980, ¿no?, se suele marcar esa frontera, que es cuando empieza a ser evidente la subida de temperaturas, se ha producido un cambio en el calendario de las inundaciones, ¿no? Por ejemplo, en las zonas de la Europa que llamamos más occidental, Europa influida directamente por las borrascas que entran del Atlántico, se habría producido un adelanto en las inundaciones desde 1960 hasta 1910, que es cuando acaba este periodo de análisis, en torno a 15-30 días según los países. Es decir, estamos hablando de toda la frontera, la fachada, ¿no?, más atlántica de Europa, entre Portugal y el Reino Unido. Aquí, por tanto, se habrían adelantado los calendarios de inundaciones hasta un mes en algunos países, como en el Reino Unido, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en la Europa mediterránea, es decir, la parte sur, todos los países de lo que llamamos la Europa mediterránea, entre la península ibérica y Grecia, aquí se habría producido un retraso, ¿no? Los episodios importantes de inundación, en vez de ocurrir en septiembre y octubre, como suele ser normal cuando hablamos de gota fría, pues ya lo comentaremos en las próximas semanas, los episodios fuertes, como digo, se habrían retrasado hacia noviembre o incluso primera quincena de diciembre, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos tenido este año. Por ejemplo, hubo graves inundaciones en sur de Valencia, norte de Alicante, prácticamente el 20 de diciembre pasado. Y bueno, pues sería un efecto incentivado, motivado por el mayor caldeamiento del agua del mar Mediterráneo, ¿no?, que como retiene el calor durante más semanas, favorecería que estos episodios de inundación pues pudieran retrasarse, pudieran haberse retrasado, como este estudio demuestra en el calendario, ¿no? Mm. Bueno, son dos efectos de lo que llamamos el calentamiento, la subida de temperaturas, que como vemos pues también influye en el calendario de lluvias y por tanto de lluvias más intensas, lo que llamamos lluvias torrenciales, que provocan inundaciones.
Ese cambio climático influye en las inundaciones, como nos estás contando, Jorge, pero también afecta a la vendimia. ¿Por qué?
Pues mira, sí, es otro de los estudios que se ha hecho público, ¿no?, en los últimos días, y se refiere en concreto al caso español, ¿no?, pero podría ser extrapolable cuando hablamos a todo lo que es la Europa mediterránea, la Europa del viñedo, ¿no? Hay dos cultivos pues muy característicos del clima mediterráneo, el viñedo y el olivo, y los dos, por diferentes cuestiones, se están viendo afectados por esta subida de temperaturas, ¿no? En el caso del viñedo, Ángel, le afecta, bueno, pues digamos de una manera importante la subida de temperaturas, primero porque altera el color de la uva, digamos del racimo y de los granos de uva, otorga más cantidad de azúcares cuanto más calor recibe la planta, y también rebaja la acidez, ¿no? Y bueno, podríamos decir, bueno, que quiten la acidez al vino, es bueno, es necesaria cierta acidez. Luego es verdad que los procedimientos de tratamiento en bodega pues reducen y pueden modificar esta acidez, pero el componente natural de la uva necesita cierta acidez, ¿no? Si entramos en un clima más cálido, como venimos señalando, ¿no?, y los efectos ahí están desde que comenzó este nuevo siglo, desde el año 2000, bueno, pues esto está teniendo incidencia en el viñedo, ¿no? Y de una manera, pues que ahora lo vemos de manera muy, muy particular con el adelanto de la vendimia, ¿no? Normalmente las vendimias solían ser en España pues ya en el mes de septiembre, y conforme avanzaba septiembre pues las diferentes zonas de producción iban entrando en la fase de vendimia. Bueno, ahora estamos oyendo desde hace algunos años que ya desde mediados de agosto, finales de agosto, se está vendimiando, ¿no? Se hace precisamente por eso, porque los frutos maduran antes y no conviene dejarlos en la vid, porque entonces todavía se incrementaría el porcentaje de alcoholes de la uva y también la gradación, los matices de color, ¿no? Por tanto, bueno, pues es otro de esos efectos que vemos, de esos indicios de que algo está pasando, porque llevamos ya, como digo, unos años en los que por estas fechas oímos esas noticias de que se adelanta la recogida de la uva, precisamente sí, para evitar más efectos y pérdida de calidad de los caldos, ¿no?
Bueno, Jorge, pues es un placer. Tengo al otro Jorge ya esperando por aquí, que me ha llegado un poquito tarde a esta clase de cono, pero me está pidiendo ya paso, así que te tengo que despedir, Jorge.
Pues muy bien, un fuerte abrazo a todos y a Jorge también.
Otro para ti, hasta ahora.
Un abrazo.
Pero lo importante es llegar, Jorge.
Un abrazo,
alcalde.
Cina, sí, aquí estamos. Tarde, pero a punto para hablar de ciencia. Y para escuchar a Orcina, que la verdad que cada vez que habla es que se queda uno sin palabras.
Sí, además es que no calla, no es fácil, ¿eh? Hacerle callar, tienes toda la razón. Pero bueno, vamos con un estudio, Jorge Alcalde, que desvela cómo fueron los últimos años de vida de los dinosaurios.
Sí, fíjate que más o menos todos tenemos una idea de cómo desaparecieron los dinosaurios, ¿no? Sabemos que hubo el impacto de un gran asteroide en lo que hoy se conoce como Península de Yucatán, en México, y que, bueno, generó un grandísimo impacto, una explosión tan grande que hizo que en un primer momento muriese pues prácticamente toda la fauna y la flora del entorno, de la región, de muchos kilómetros a la redonda, donde se produjo ese impacto. Pero más allá de eso, sabemos que se produjo hace 66 millones de años, en el límite entre el Cretácico y el Terciario, estas eras geológicas, se conoce poco más de cuál fue exactamente el proceso por el cual hasta 3/4 partes de toda la biodiversidad del planeta, de todos los animales y todas las plantas del planeta, desaparecieron. El impacto en sí no parece tan grande como para que la explosión, la onda expansiva, acabase repentinamente con todos estos animales. Además, sabemos que hubo algunos que sobrevivieron. Los dinosaurios no avianos, porque solemos pensar que los dinosaurios se extinguieron. Se extinguieron los que no eran voladores. Los dinosaurios avianos, o los voladores, o aquellos que tenían características de avianos sin ser voladores, son los que hoy vemos en nuestras pajarerías. Son las, sí, las palomas, los gorriones, las águilas, son procedentes. De hecho, no se extinguieron, son los herederos de aquellos dinosaurios. Los pequeños mamíferos, pequeños roedores, que posteriormente dieron lugar a grandes animales terrestres y anfibios, y que luego, después de millones y millones de años, derivaron en una especie que habla por la radio y escucha y que se llama Homo sapiens. Pues, afortunadamente no se extinguió toda la fauna y la flora, porque si no, no estaríamos aquí, pero hasta 3/4 partes de la fauna y la flora se extinguieron en aquel impacto de hace 66 millones de años. ¿Por qué? Pues ahora se acaba de conocer hoy mismo un estudio de una universidad de Estados Unidos que ha hecho una simulación por ordenador de cómo fue el mundo justo antes y justo después de ese impacto de ese asteroide. Y se ha descubierto que justo después se generó un fenómeno que hasta ahora no se conocía muy bien y que debió de ser terriblemente dramático. El impacto elevó a la atmósfera millones de pequeñas partículas de roca incandescente que se distribuyeron por los vientos de... Eran muy pequeñitas, apenas microscópicas. Por los vientos se distribuyeron por prácticamente todo el planeta y volvieron a caer al suelo con grandes temperaturas y generaron cientos, quizá miles de incendios forestales masivos en todo el planeta. Uh-huh. O sea que al impacto le sucedió una catarata de incendios continuados, y estos incendios produjeron tal cantidad de hollín, de pavesas, que durante 2 años, nada más y nada menos que 2 años, estuvo la luz del sol apagada en un 50%. La mitad de la radiación solar llegaba a la Tierra solo, de las nubes que habían generado aquellos incendios forestales gigantescos. Es decir, que durante 2 años se vivió más o menos lo que hemos estado viviendo ahora, que todavía se está viviendo, de un gran eclipse solar, pero continuado día y noche durante 2 años seguidos. Eso hizo que las plantas dejaran de producir la fotosíntesis y, por lo tanto, dejaran de ser verdes, y que los animales herbívoros, los que quedaron después del impacto, pues empezaran a morir de hambre, y que, por lo tanto, la extinción fuese mucho mayor de lo que el mismo impacto hubiera producido. Se ha conocido gracias a este sistema de simulación informática, pero hay algunos restos geológicos que nos dicen que puede que sea así, que no solamente es una cuestión de una simulación de ordenador. Por ejemplo, en la capa de tierra que corresponde con ese límite del Cretácico y el Terciario, sí que se ha descubierto una cantidad de hollín que, por la cantidad que se ha visto, que ha quedado en el sustrato de la tierra, han calculado los científicos que pudo corresponder a unas 15.000 toneladas de hollín enviadas a la atmósfera. Uh-huh. Cantidad suficiente de partículas de hollín como para que durante ese tiempo, esos 2 años aproximadamente, la luz del sol estuviese tamizada y ocurriese todas estas desgracias que ocurrieron a aquellos bichitos, y que nosotros agradecemos porque gracias a ellas estamos aquí.
Claro que sí. Hablabas, por cierto, de ese eclipse, lo nombrabas ahora cuando nos estabas contando este estudio sobre los últimos años de vida de los dinosaurios. Ese eclipse solar que en Estados Unidos se va a ver bastante bien, sí, aquí en España regular.
Solo en las Canarias, en Vigo, en algunas zonas de la costa atlántica de la península ibérica se podrá ver, pero no nos toca. En esta ocasión no nos toca, toca en Estados Unidos sobre todo de costa a costa. De hecho, ya se está viendo, ya, uh-huh, ya está pasando, y es un espectáculo potenciado por el hecho de que ha caído en Estados Unidos. Eclipses hay muy a menudo. Ya sabéis que los eclipses no son más que un juego de azar entre la Luna y el Sol. La Luna se interpone en el camino, en la línea visual nuestra con el Sol, y arroja una sombra. Y esa sombra, cuando es total, es decir, cuando tapa prácticamente el 100% de la esfera del Sol, es un eclipse solar total. Y cuando no, es un eclipse anular, un eclipse parcial, o como queramos llamarlo. Desde 1918 no había un eclipse de estas características en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos lo han esperado con grandes alaracas, y los medios de comunicación, la NASA, los científicos, claro, sí, sí, los científicos están esperando, lo han esperado con tanta expectación que se ha generado un fenómeno mundial. Pero bueno, no deja de ser un eclipse, que tampoco es una cosa que astronómicamente nos vuelva locos. Sí es verdad que tiene algunas novedades, por ejemplo, que por primera vez la NASA va a enviar, ha estado enviando durante estas últimas horas, dos aviones a 15.000 metros de altura para seguir la trayectoria de la sombra en directo. Esto no se había hecho hasta ahora y eso va a dar pues algunas imágenes y algunos datos científicos interesantes sobre algo que siempre se aprovecha cuando hay un eclipse, que es cómo es la corona solar. El Sol, bueno, hace mucho tiempo, bueno, tanto tiempo como Plutarco, 71 años antes de Cristo, ya había detectado que el Sol generaba una especie de iridiscencia a su alrededor, pero durante muchos siglos, Kepler lo vio con telescopio, se pensaba que eran brillos como pueden ser los de un metal cuando una luz potente da sobre él. Pero ya en el siglo XIX los científicos descubrieron que no eran realmente brillos, que eso era materia, que hay átomos, que está formado por átomos, por moléculas. Es el plasma solar, es la última capa del Sol, que está compuesto de muchas capas. La atmósfera del Sol tiene pues estas eyecciones de materia gigantescas que llegan hasta nosotros. De hecho, las auroras boreales pues son parte de la materia ionizada que llega desde la corona del Sol y de alguna manera nos permite estar en contacto con el Sol a todo el sistema solar. Es como si el Sol fuese una gran madre que con su manto protege todos los planetas del sistema solar. Pues ese manto es parte de las partículas que se emiten desde la corona solar. Claro, la corona solar no se puede ver ni con telescopios ni mucho menos directamente. Nos quedaríamos ciegos y los telescopios no lo permiten ver. Sin embargo, sí que se puede detectar cuando hay un eclipse. Precisamente estudiando el Sol cuando hay eclipses es cuando esa corona solar se puede ver mejor que nunca y por eso tiene su importancia científica.
Claro que sí. Bueno, pues estaremos atentos. Jorge Alcalde, director de la revista Quo. Gracias, como siempre,
por estar con nosotros.
Igualmente. Chao.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.